Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Escribe la italiana Cristina De Stefano, autora de una biografía muy bien documentada, que a la gran revolucionaria de la pedagogía María Montessori, o la adoraban o la detestaban, porque era una mujer que tenía un carácter muy enérgico, una gran personalidad, porque era ajena al mundo académico, porque proponía ideas radicales, y para más inri, porque encima obtenía resultados asombrosos. Acusaron a María Montessori incluso de hipnotizar a los niños, porque en sus clases los críos estaban tranquilos, callados. Seguirla significaba, seguir a María Montessori significaba rechazar, descartar todo lo que se hacía en los colegios. Cristina De Stefano, la autora de esta biografía, nació en 1967 en Italia, vive en Francia, es periodista, autora de obras como La Corresponsal, aclamada biografía de Oriana Fallaci. Esta vez ha investigado, ha querido saber de esta mujer, María, que le fascinó desde el principio. La biografía se llama, se titula El niño es el maestro, vida de María Montessori, la tenéis en Lumen, súper interesante. Cuenta la periodista, escritora, que tuvo acceso a cartas que son consideradas por los investigadores las cartas fuente de inmenso valor para conocer la intimidad del personaje. De hecho, gracias a las cartas, la escritora descubre, para su sorpresa, el lado espiritual del personaje y su larga colaboración con el fascismo, dos aspectos de los que no se habla. Con respecto a esto último, cuenta la biógrafa que Montessori acabó dándose cuenta de la perversidad del fascismo y de que había y se había dejado llevar por las entusiastas promesas de Mussolini de reformar los colegios, la educación. Este hecho y esta colaboración le va a traer a María de Montessori y a su obra malas consecuencias. María Montessori, fue médico, pedagoga, psiquiatra, filósofa, y además humanista, activista feminista, sufragista y devota católica. Su feminismo era reformista y práctico. Luchaba por el voto de las mujeres, por el acceso a la universidad, por la baja maternal de las mujeres pobres, educación, por la educación sexual. La política no le interesaba, pero sí cambiar la vida real de las mujeres necesitadas y de sus hijos. Montessori piensa que la escuela de antes es completamente incorrecta y cambia lo esencial. Nada de aulas, sí espacios comunicantes, nada de lugares cerrados, sí trabajo en la naturaleza, nada de niños pasivos que escuchan, sí niños activos, dinámicos, que trabajan solos y que hacen ejercicios prácticos y que se autocorrigen. El niño Montessori, desde preescolar, puede enfrentarse mejor a la educación a distancia porque sabe trabajar solo, lo cual ha resultado interesantísimo, por ejemplo, en situaciones como la pandemia recientemente padecida. La pedagoga trabajó para los niños, aunque no tuvo una concepción mística de la maternidad, eso sí, tuvo una concepción mística del niño. Le fascinaba el funcionamiento del cerebro infantil, tan distinto al de los adultos. No era de esas que acariciaban a los niños o les daban caramelos, al contrario, les observaba como un científico en un laboratorio. Fue una pionera, fue la única mujer de su curso en la facultad, antes de ella solo se habían licenciado dos mujeres en Roma. Tenía 28 años cuando creó su revolucionario sistema didáctico para ayudar a los niños recluidos en manicomios, a los chavales encerrados en reformatorios, a los críos más pobres y desfavorecidos, entre los que había discapacitados psíquicos, epilépticos, ciegos, sordos, autistas, que en esos años estaban considerados como locos, incurables, y no se les hacía absolutamente ningún caso, todo lo contrario, se les mantenía en unas condiciones infrahumanas. Y ahí empezó su metodología, y ahí empezó a decir: el niño es una fuente de amor, cuando se toca el amor. Su método se basó en confiar en los niños. María Montessori decía: a los niños no hay que acosarles, no hay que obligarles, ni dirigirles, ni premiarlos, ni castigarlos, ni siquiera corregirlos. Había que respetarlos y no interferir, dejarles libres en un ambiente en el que todo, el espacio, los muebles, los objetos, están pensados para que ellos estén, se sientan seguros. Bueno, su pensamiento inauguró una nueva década, un antes y un después. Cosa paradójica, pues que actualmente Montessori solo se aplica en la enseñanza privada y en colegios prohibitivos para las personas. ¿Qué diría María Montessori si levantara la cabeza y viera que su método solo es aceptado o recogido o practicado o seguido en colegios? Por supuesto que hay profesionales de la educación que cada uno en su voluntarismo lo sigue, por supuesto que sí, pero no de manera sistemática, no en la enseñanza universal. Pues bien, vamos a escuchar una canción deliciosa, deliciosa.
Travailler des années sans répit, jour et nuit.
Pour réussir,
ah oui.
Pour gravir.
Quoi?
Le sommet.
Bonne idée.
En oubliant.
Quoi?
Souvent dans ma course contre le temps.
Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu,
j'ai couru,
assoiffé, obstiné,
vers l'horizon, l'illusion, oui. Vers l'abstrait, en sacrifiant ses lavements, je m'en accuse à présent.
Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Mes amis, c'était tout en partage.
Eh oui.
Mes amours faisaient très bien l'amour.
Bonne idée. Les emmerdes étaient ceux de notre âge, où l'argent c'est dommage et peuronnait nos jours. Mais pour être fier, je suis fier. Entre nous,
je l'aime à vous. J'ai fait ma vie.
Déjà.
Mais il y a un mais.
C'est vrai qu'il y a toujours un mais quelque part.
Je donnerai tout ce que j'ai.
Et beaucoup.
Pour retrouver, je l'admets.
Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Mes relations
sont
vraiment sans
haut placé,
très haut placé,
décoré,
très décoré,
influent,
très influent,
bedonnant,
très bedonnant,
mais des gens bien,
très bien, très bien.
Ils sont sérieux,
trop sérieux,
mais près d'eux,
tout près d'eux, j'ai toujours le regret de
mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Mes amis étaient pleins d'insouciance.
Plein d'amis.
Mes amours avaient le corps brûlant.
Les emmerdes, aujourd'hui, quand j'y pense, avaient peu d'importance et c'était le bon temps.
Canular,
oui.
Pétard,
oui.
Les folies,
oui.
Les orgies,
mmh.
Les jours du bac,
ah.
Le cognac,
ah.
Les refrains. Tout ce qu'il fait. Je le sais, que je n'oublierai jamais. Mes amis,
mes amours, mes emmerdes.
Nos deux garçons demi-finalistes.
Una maravillosa actuación que os recomiendo, podéis buscarla en YouTube, es una delicia, es antigua, es de 2003. Charles Aznavour, uno de los mejores compositores del mundo en el siglo XX, el armenio de origen con una voz inconfundible que fue el embajador de la canción francesa en el mundo entero, que cantaba en francés, en español, en alemán, en inglés, el Frank Sinatra francés. Charles Aznavour, y una de sus míticas canciones, Mes Emmerdes, cantadas a tres voces en una actuación, en un directo, en una televisión francesa, año 2003. Una especie de Operación Triunfo, podríamos decir, un talent show en el que los más grandes, como Aznavour, acceden a cantar en dúo, en este caso a trío, con un joven, en ese momento jovencísimo, casi adolescente, Patxi Garat, un cantante vasco que colabora con la cadena local TVPI. En esos años, en ese año 2003, entra en esa academia que podría ser Star Academy, se llama, en la tercera edición de ese espectáculo televisivo que se llama, pues, el Operación Triunfo francés. Allí está varias semanas Patxi Garat, nacido en Cambó, por cierto, y destaca, va destacando por sus interpretaciones, hace cada vez se gana más adeptos entre el jurado, entre el público, en la televisión, cada vez va teniendo más éxito, y un día actúa, bueno, llega a actuar con la Pléyade del momento, Patxi Garat llega a actuar en ese escenario de la Star Academy francesa, pues con Rafael, con Enrico Macías, con Julio Iglesias, con Phil Collins, Salvatore Adamo y, como digo, con Charles Aznavour, a la que pertenece actuación, a la que corresponde esta maravillosa versión del Mesem Amerde que acabamos de escuchar. Bueno, total, que ya se sabe, pues acaba ganando esta historia y acaba haciéndose un nombre muy importante. Ahora Patxi Garat, bueno, ya lleva varios discos. Los vamos a ir escuchando. Mira, luego vamos a escucharle porque tiene una preciosa versión de uno de los grandes éxitos de Adamo que vamos a escuchar enseguida. Tiene un disco que se titula En Basque, en vasco, en francés, un disco de versiones de canciones francesas interpretadas en euskera, que es su lengua materna, el euskera. Es una gozada escuchar a este chaval que canta maravillosamente bien. Bueno, chaval en 2003, ahora ya es un adulto. Bueno, una historia, una voz muy particular, una voz muy especial, una manera de interpretar. La tercera voz en cuestión que aparece aquí es la de Michel Kwiatkowski, difícil pronunciar, de verdad os lo digo. En fin, es una actuación que os recomiendo porque es una monada verles a los tres, a Charles Aznavour, Patxi Garat, del que enseguida seguiremos hablando, y Michel Kwiatkowski, un tercer, bueno, otro de los participantes en esa edición de ese talent show. Bien, pues ya os digo, vamos a tener canciones bonitísimas en este programa que se llama El Dapeco.
Nik ezin dut
La voz seductora, dice la prensa musical. Antes me he venido arriba, quizá un poco. He dicho que ganó aquel talent show, pero me corrigen. Y quedó el cuarto, que tampoco está nada mal. Pero es verdad que lo que consiguió fue, en el programa, gracias a las votaciones del público, que fuera incluido en una gira en la que tuvo la ocasión de actuar con toda esta gran gente, esta pléyade de artistas que os decía antes. Patxi Garat, una voz tan inquietante como entrañable, dice la prensa musical. Es verdad, inquietante, entrañable. Una voz encaramada con su piano en el acantilado de la Costa Vasca, cuyos maravillosos paisajes se pierden en el horizonte oceánico. Vedlo, vedlo con vuestros propios ojos. El disco se llama En Basque, Y es seductor y tiene joyas como esta famosa canción, como esta versión de Aline, que nos llegó en su momento, en los años 60, con Salvatore Adamo, que hizo una canción preciosa. Y ahí ha quedado para los restos y ha sido elegida por Patxi Garat, que ha seguido, ha seguido un poco como ha podido en la carrera musical, que como para nadie es una cosa sencilla. Pasó su infancia en Sara, precisamente, en el País Vasco francés. Estudió en el Colegio Ikastola Salvador de Cambó. Desde chiquitín mostraba una fuerte vena musical. Hizo el bachillerato, luego estudió Derecho, Economía. Componía de vez en cuando, cantaba de vez en cuando. Por supuesto, no se libró de ser camarero en un pub cerca de San Juan de Luz. Y bueno, ya poco a poco, pues después de ese espaldarazo de ese concurso en la televisión francesa, ha seguido grabando. Y en Aldapeco seguiremos un poco estos días que vienen, iremos poco a poco conociendo más temas, más canciones y deliciosas interpretaciones de Patxi Garat. Buscadlo. Buscadlo también. O sea, la música, además de ver, de escucharla y disfrutarla con los oídos, con el oído, pues podemos verla y da mucho placer. Un gran placer es siempre escuchar esta canción de Paolo Conte.
Via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.
Aplausos para Paolo Conte, octogenario, elegante, carismático. Paolo Conte, uno de los grandes, de los que pocos saben, del que pocos saben, no sé cómo decir esto, poca gente sabe que fue compositor de grandísimos éxitos. Antes, mira, una cosa paralela a lo que le sucedía a José Luis Perales. Poca gente sabía que era compositor de grandísimos éxitos antes de salir a defender sus propios temas. Esto suele suceder en el mundo de la música. Casi nadie sabía que es autor de una de las canciones más italianas, más hitos de la canción italiana, como es Azzurro. El autor fue Paolo Conte, que nació en Asti en 1937, que saboreó el éxito como autor en intérpretes como Adriano Celentano con ese Azzurro, Patti Pravo, Enzo Giannacci, Bruno Lauzi. Antes de grabar su primer álbum ya era muy... los artistas le pedían canciones sin parar. Esa voz nasal de crooner perezoso que rechazaría de entrada cualquier directivo discográfico con dos dedos de frente. Ah, lo dice la prensa musical. Afortunadamente alguien menos juicioso descubrió que además de ronca la voz de Paolo Conte, que parecía macerada en noches de whisky y cigarrillos, también resultaba lo suficientemente auténtica y personal para quedar registrada. Es una gozada, hay una literatura maravillosa sobre la obra y sobre el autor. Paolo Conte es hoy más de 40 años en el mundo de la música, en el escenario. Hoy es una gran figura, poca gente sabe, lo decía antes, que fue el autor de Azzurro.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza... di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va.
En realidad cuenta en sus entrevistas que él solamente era un gran aficionado al jazz, que escogió la profesión de abogado por tradición familiar y que por cosas del destino acabó cantando y ha cantado en los escenarios de medio mundo. Sus canciones han puesto secuencias musicales a películas de Hollywood. El cine ha sido un gran difusor de su obra. Lo hemos conocido también en esos lujosos, en esos excesivos anuncios de perfumes de lujo también. Nadie como Paolo Conte sabe darle más sabor, dice la prensa musical, a músicas populares de gusto italiano y de chansonnier francés. Y el jazz siempre como columna vertebral de sus canciones. Y también el teatro, porque siempre ha tenido una faceta muy teatral. Ha sido una constante en su obra la teatralización de sus canciones, la interpretación. Pues vamos a escuchar precisamente de su último disco grabado hasta la fecha, en 2014, de ese disco que se llama Snob, uno de los temas que explican, que expresan, que presentan ese amor de Paolo Conte por el teatro. La canción se llama L'Orchestrina.
Ride la stella al tebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be. Ride la stella, ride fa, tra la la, to be, to be, to be or not to be. E suona, suona l'orchestrina, un motivetto da ballare. Hanno la faccia malandrina, ma sono stanchi di suonare, suonare. Si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suono ancora, aiuto, orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be. Ride la stella, ride fa, tra la, to be, to be, to be or not to be. Ah, l'odalisca adesso nuda, e muove i fianchi in qua e in là. Fuori le palme il vento suda, aria di pioggia e di infelicità. Arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora. Si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be. Ride la stella, ride fa, tra la la, to be, to be, to be or not to be. Ma prima ancora che finisca, altro pensiero da pensare, c'è da portare l'odalisca a fare quattro passi in riva al mare. Lo vuol vedere mentre albeggia, esasperante il suo languore. Nel buio che c'è una scorreggia.
Brava orchestrina del mio cuore.
Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari.
Txiruliruli, txiruliruli, nor kantatuko ote du soinu txori. Txiruliruli, txiruliruli, nor kantatuko ote du soinu txori.
Ella pone la música, ella pone la letra, ella va a los conciertos, ella va al cine y luego viene Alda Peco y nos regala su sabiduría. Y hoy también, y nos hablará de una película también, y con entusiasmo. Con entusiasmo siempre, aunque sea la película no haya sido de su agrado. El entusiasmo nunca le falta, querida Dora Fernández de Pinedo, gracias.
Pues muchas gracias. Bueno, hemos escuchado el galope de Rocinante. ¿Y por qué? Pues ahora lo digo. Estamos celebrando, recordando y homenajeando, ¿por qué no decirlo? A Telemann. Telemann fue un compositor que nace en Alemania tal día como ayer, 14 de marzo de 1681. Nace en Brandenburg, pero va a morir en Hamburgo. Y muere en Hamburgo en 1767. Fue contemporáneo de Händel, fue contemporáneo de Juan Sebastián Bach, pero no es tan conocido entre nosotros. Sin embargo, está todavía por descubrirse algunas obras de Telemann, porque Telemann fue un compositor absolutamente innovador. Escribió, y además sabio y lleno de belleza, escribió pasiones, óperas, oberturas, cantatas, y bueno, era un compositor con un deseo y una cualidad muy grande en cuanto a ocuparse de músicas que tenían que ver, bueno, pues con el mundo no solamente germánico que él vivió, sino también con estilos alemanes, francés, italiano, es decir, universalmente muy, muy reconocido, con una, como digo, una gran capacidad creadora y una grandísima fecundidad. Bueno, él tuvo una absoluta maestría, una pureza en la composición, y en aquella época en la que él vivió, además, una cultura vasta y muy profunda, amplia. Y se interesó muchísimo por la obra de Cervantes y concretamente por el personaje de Don Quijote. Quiere decir que lo que hoy hemos oído es un fragmento de una suite, un conjunto de danzas, de música, pero todas unidas por un hilo conductor, que era un tema, que era concretamente Don Quijote.
El sueño de
Entonces,
Don Quijote.
La obra empieza por una obertura, luego pues el sueño de Don Quijote, la ilusión, la melancolía, el recorrido, en fin, la lucha, los gozos y las desilusiones, y desde luego también el galope de Rocinante, que es lo que en este momento acabamos de escuchar. Pero es tan grande Telemann, y lo será todavía más con el tiempo. Y voy a decir una anécdota, y es que, bueno, hace 3 o 4 años, pues sabía yo que iba a estar en Hamburgo. Y entonces dije, voy a ver qué hay ese día o esos 2 días que voy a estar en Hamburgo, a ver qué hay de música. Y entonces me encontré con que
con Telemann.
En el Teatro de la Ópera, pues había una ópera de Telemann. Bueno, pues voy a ver si puedo. Pues sí, pude conseguir entradas, y además resulta que sorprendentemente era muy barato. Pues total, que bueno, llega el día, yo estoy allí sentada en un café, en una terraza, delante del teatro, de la ópera, y veo efectivamente que va llegando gente. Digo, bueno, pues ya es el momento de acercarme. Cuando voy a la puerta, pues resulta que en alemán exclusivamente, pero me vienen a indicar que por ahí no es la entrada. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde tendré que ir ahora? Si esa no es la entrada, ¿por dónde entra? Pues resulta que la gente que yo estaba viendo entrar por la puerta principal iban a otro acto musical, pues igual más multitudinario, pero al que yo iba estaba efectivamente en una sala de cámara de ese mismo edificio, de ese templo de la música, donde se iba a representar una producción de una ópera de Telemann que se acababa de descubrir. Y por tanto, estaban como promocionándola.
Recién descubierta, tanto, fíjate.
Sí, fue una cosa absolutamente sorprendente, maravillosa, maravillosa, puesta en escena, la producción estupenda, maravillosamente cantada. Pero estaban intentando, pues eso, no era, en fin, de las que la gente conocía,
claro,
la estaban
recién
dando
descubierta,
a
claro,
modo de promoción.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues quiero decir que saldrán
que todavía
más
hay
cosas,
mucho que descubrir.
O sea, sí, efectivamente, sí, saldrán, sí, sí, más cosas. Bueno, pues por lo tanto, vamos, estamos recordando a Telemann, sabemos que fue un grande, sabemos que hizo mucho, y que fue, esto lo digo como anécdota, ¿no?, el padrino de uno de los 18 o 20 hijos de Juan Sebastián Bach. Bueno, Telemann, que no se nos olvide, y cuando tengamos ocasión, oportunidad de escuchar su música, pues estemos atentos y digamos, esto es un genio que no se puede desaprovechar. Yo aprovecho para decir en dos minutos que tengo muchísima satisfacción de haber recomendado la semana pasada tanto el concierto de Achúcarro como el reportaje, el audiovisual, uh-huh, el documento, uh-huh, visual y estético maravilloso de Miguel Ángel Buonarroti, que yo lo vi este lunes en los Florida y que fue verdaderamente una cosa prodigiosa. Uh-huh. O sea, eso era arte, eso era buen gusto, eso era documentación, eso era saber de qué se decía, cómo se relató. Bueno, maravilloso. Y tengo ya que decir, y antes de entrar con la película, pues que el próximo lunes, porque esto ocurre todos los lunes, a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde en Los Florida, habrá otro documental, y en este caso de Rafael. Y tengo que decir, porque me atrevo a decirlo, porque todos son estupendísimos, uh-huh, pues que vamos a poder ver muy bien el Vaticano, porque claro, si vamos a ver la obra de Rafael, pues vamos a ver las estancias del Vaticano, las pinturas que hizo para esas estancias, que además son como si dijéramos una zona privada, la que no visita todo el mundo,
claro,
porque están en lo que eran las habitaciones de los papas. Y los papas encargaron a Rafael pues esas pinturas maravillosas que las vamos a ver
gracias al
el
cine
próximo lunes.
Sí, sí.
Y creo que bueno, nunca recomiendo algo que todavía no he visto, pero creo que no es ningún atrevimiento ni nada arriesgado recomendarlo, porque siempre son buenísimas. Uh-huh. Hace poco hemos visto también maravilloso Modigliani, hemos visto maravilloso Canaletto, y todo ha sido, es tan bueno que creo que se puede recomendar. Pero además hoy tengo, yo también estoy muy contenta, porque tengo en este momento 10 minutos para hablar de una película que pocas películas, mira que últimamente estamos teniendo suerte, se puede avalar con certeza y con convicción de películas entrañables que estamos viendo, muy buenas como cine y muy buenas como historia, y además muy confortantes para el espíritu y para el sentimiento y para el placer. Bueno, pues esta lo reúne absolutamente todo. Se titula El Caftán Azul. El Caftán Azul es una película que se ha estrenado desde 2020, que ya ha tenido grandes premios y que, bueno, la dirige una cineasta, una mujer, que ya en el 2019 debutó con otra película que era Adam, que también fue muy premiada. Es una directora que se detiene mucho en la intimidad, en los sentimientos, en la delicadeza, en, bueno, pues vivir en profundidad, el modo de palpitar, de sentir y de gozar del ser humano, como en este caso. Bueno, ¿de qué se trata la película? El tema de la película es, bueno, en una ciudad de Marruecos que se llama Salé, que es una ciudad que está en la costa atlántica y que está muy cerca de Rabat, y una ciudad que fue muy importante, mantiene una medina muy importante, una mezquita muy muy bella y muy una obra de arte extraordinaria, pero que luego se vio un poco eclipsada porque bueno, pues las decisiones políticas dieron más importancia a Rabat y por tanto es una ciudad que tiene menos visitas, es menos importante turísticamente.
Sale.
Quiere decir que todavía es más pura en su realidad y sobre todo en sus tradiciones. Esta película la protagonizan los grandes artífices de la película, son un matrimonio que tienen un taller de costura y que nada menos se llama, bueno, es un sastre y su mujer que hacen caftanes. Uh-huh. Un caftán es una indumentaria que en Marruecos tiene, bueno, muchas ocasiones de ser utilizada en la vida diaria, en la vida cotidiana, y luego también para grandes acontecimientos. Para grandes acontecimientos se convierte, pues, en una obra maestra, artística y además muy cara y de mucha importancia social y económica. Esa película empieza porque una clienta va a pedir un caftán y quiere que sea muy bueno, muy caro,
muy rico,
lleno de arte, uh-huh, y por lo tanto de una elaboración, pues en fin, costosa en tiempo y en dinero. Uh-huh. Tiene que ser azul.
Azul.
¿Qué nos va a relatar? La convivencia, el día a día de una pareja en la que va a primar sobre todo la sutilidad, todo el sentimiento, la delicadeza, los vínculos amorosos, los vínculos entrañables de un verdadero amor lleno de generosidad y sobre todo de dulzura. Es bueno, los protagonistas conviven contemplativa, de una manera comedida, de una manera amorosa, dulce, entregada, pero guardan un secreto, sobre todo el caso del marido, que bueno, no puede hacer públicas, ni siquiera casi reconocer cuáles son sus tendencias y sus deseos. Pero esa convivencia es tan sumamente contenida, comedida, volcada en esa convivencia en la que hay más ternura que deseo. Sin embargo, no vamos a ver al principio de la película que el caso de la mujer, pues no nos muestra la película que está enferma. Pero efectivamente, a lo largo del desarrollo de la película, vamos a ver que tiene una enfermedad importante. Quiere decir que tiene menos tiempo para trabajar en el taller. Esto les obliga a pedir una colaboración. Y aparece un aprendiz a trabajar, a ayudar, a colaborar. Pero esta presencia, pues hace que la película desarrolle algo que estaba latente, algo que la mujer intuía, pero no reconocía plenamente, y era, bueno, la tendencia homosexual de su marido. Esto que la película nos insinúa de una manera muy sutil, como todo lo que nos muestra esta película, pues va a desarrollarse presidido siempre por la discreción, por la mesura, por la contención, por la generosidad, por la entrega, y nos va a llevar a lo largo de esta película, y gracias a una puesta en escena absolutamente detallista, a unas tomas que nos van a conducir por un estilo de ciudad, por un estilo de cultura, por algo que está ya despertándose también en el público, y es una exigencia por lo que valen las cosas, despreciando en algunas ocasiones el verdadero valor de las cosas, con una música que la hace Christian Aines Andersen, que es un ingeniero de sonido y compositor danés y que tiene una, bueno, pues una experiencia y sobre todo una trayectoria con la música de películas absolutamente entrañable, la película nos conduce por ese sendero de la sensibilidad, de la contención, de la dulzura, a un final que es una verdadera obra de arte visual, absolutamente sobrecogedora y magistral, donde nos vamos a ver un rincón de la ciudad hasta entonces desconocido, pero que se hace necesario en la película, y ese momento final, que no es más que fruto de todo el trayecto y toda el arte que esa película me conlleva y encierra, donde, bueno, esa interpretación, el caso de la intérprete, de la mujer, es una mujer belga que de madre española y padre marroquí, que bueno, ha ganado todos los premios a los que la película se ha presentado, y no nos va a dar más que precisamente unos momentos de paz, de contención, de buen hacer y sobre todo de dulzura, de generosidad, de entrega, hasta de verdad emocionarnos. Creo que pocas películas han conseguido, tienen méritos para conseguir emocionarnos en ese intimismo que casi es una ceremonia permanente de belleza y de emoción.
Casi poesía, tal y como lo cuentas. Qué bonito el caftán azul.
Oh.
El caftán, ese vestido que puede ser riquísimo, que puede requerir orfebrería.
Efectivamente. Una obra de arte, toda esa película.
Qué manera tan bonita de estimularnos para que vayamos a verla. El caftán
sobre todo
azul.
Pues no sé, ser también, como decíamos el otro día, valientes a la hora de elegir, no ir a lo que donde llena las carteleras, sí, de colorín, sí, que no es más que un anuncio de los ruidosas que pueden ser.
Observo y agradezco que la película no tenga que ver con el último acontecimiento hollywoodiense, y como tal lo aprecio y me encanta tu... Lo has contado maravillosamente, como siempre, sin desvelar ni esto de lo que es la película. Casi poesía, casi poesía.
Que la película que ha ganado todo siempre y en todas partes, en nuestro espacio de cine hace año y pico,
sí,
hablamos de esta película.
Sí, señora. Y nos tenemos que despedir, querida. Nos tenemos que despedir, ya lo siento. Segundos nos quedan para las noticias de las 4. Como siempre, querida Dora, es un gusto escucharte. Gracias.